Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Ayer, como la mayoría de ustedes sabe, iniciamos una serie especial de programas dedicados a un tema complejo. Y digo que es un tema complejo porque nos obliga a replantearnos un hecho que el cubano promedio da por sencillo. Y ese hecho es la relación de José Martí con su madre, con doña Leonor, ¿verdad? La complejidad a la que me refiero surge, señoras y señores, cuando comprendemos que nuestra percepción de Leonor Pérez o de su relación con Martí no era exacta, porque esa percepción estaba basada en las cartas y en los versos que su hijo le escribió. Un hijo que la adoraba, que esperaba que quienes supieran de ella, de su madre, a través de él compartieran su adoración, y un hijo que no se resignaba a la incomprensión de su madre, a la idea de que su madre viera en todo lo que él hacía con tanta pasión una actividad irresponsable porque no beneficiaba a la familia, una actividad inútil y, claro está, riesgosa. Esa era la opinión que tenía su madre de la causa martiana. Era una causa irresponsable, inútil y riesgosa. Todo el que se mete a Redentor sale crucificado, le dijo Leonor a Martí desde que era niño, adivinando quizás que aquel hijo suyo tenía madera de Redentor. Y no se equivocó. Las madres, ustedes lo saben, las madres ven en sus hijos, aunque a veces no se lo confiesen ni a sí mismas, ven en ellos lo que nadie más ve. Pero Leonor tampoco cesó de lamentar que Martí no los ayudara más, a ella, a Mariano y a sus hermanas. Que Martí insistiera en la causa de la independencia de Cuba, que Martí, desterrado en Nueva York, señoras y señores, no le escribiera tanto como ella esperaba que le escribiera, ni le hablara de cosas más agradables que aquellas de las que él solía hablarle. Es decir, doña Leonor lamentaba que las cartas de su hijo no tuvieran noticias buenas, noticias optimistas del presente y del futuro. Tan poco valor les dio a las cartas de su hijo, escritas hasta 1881, que un día, lo dije ayer, un día después de releerlas y de molestarse con su hijo, decidió romperlas todas y las responsabilizó por un dolor de muelas que ella sufría. Esto se cuenta hoy por hoy, no se cree, pero fue así. Leonor, cuya vista no era la mejor, sospechaba que el esfuerzo que le había supuesto leer esas cartas de su hijo, que por entonces ya residía en Nueva York, que ese esfuerzo era el culpable de su dolor de muelas. Dios te perdone, hijo, todo el mal que me haces, le dice a Leonor a Martí en una carta. Y por ti le pido a Dios, a todas horas, y porque te conserve tu hermoso hijo y no te castigue en él lo que tu abandono hace sufrir a tu madre. Amigos, son palabras muy serias, y Martí, que vivía en el destierro, puede haber estado en Venezuela, puede haber estado en Estados Unidos, en Nueva York, tiene que haberse sentido realmente mal al leer lo que su madre le decía. Esta es una carta que ilustra puntualmente, creo yo, el carácter de esa relación que los cubanos creíamos perfecta y que en realidad fue motivo de angustia para ambos, para la madre, para Leonor y para su hijo, para Martí. Pero no puedo retomar el tema que nos ocupa esta semana sin reiterar mi gratitud a Carlos Ripoll, el autor de este texto que he querido compartir y comentar con ustedes, un texto incluido en un libro suyo titulado La vida íntima y secreta de José Martí, un libro al que todo cubano debería tener acceso, un libro que todo cubano algún día debería poder leer. Ya les he dicho en más de una ocasión cómo Carlos Ripoll dedicó varias décadas de su vida al estudio de la vida y la obra de José Martí, y cómo el fruto de esos estudios fue un buen número de libros, como este, de libros y de textos que nos permiten tener, bueno, una idea más justa de Martí. Un hombre a quien, a fuerza de repetir lo que otros han dicho sobre él, hemos acabado reduciendo a una mínima y a veces tergiversada versión de su persona. Sí, los cubanos creemos conocer a Martí y realmente lo que conocemos de él no suma mucho. Por cierto, ya que hablamos de las relaciones de Martí y su madre, la primera carta de Martí, y es bueno que ustedes se recuerden esto, la primera carta de Martí que se conserva, una carta escrita cuando tenía 9 años, está dirigida a su madre. Y es posible que los versos suyos que yo dije ayer al final del programa también fueran los primeros versos que Martí jamás escribió. Es decir, que la madre de Martí estuvo en el principio de todo, de su poesía, de su talento para la prosa, para la correspondencia, de todo menos de su decisión de darlo todo por Cuba. Madre del alma, madre querida, son tus natales. Quiero cantar, porque mi alma de amor henchida, aunque muy joven, nunca se olvida de la que vida me hubo de dar.
Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Percibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender. Si nada compara con esa mujer, amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna, tan solo por mí. Amor de madre, el que sufre si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti.
Amigos, ese es Víctor Manuel interpretando una linda canción titulada Amor de Madre. Porque hoy, claro está, estamos recordando las relaciones de José Martí con su madre. Vista a través de sus cartas, dice Carlos Ripoll en este texto que he traído al programa, vista a través de sus cartas, se nos presenta doña Leonor como una madre egoísta, que vio en el hijo, el único varón, antes que todo su fuente exclusiva de cariño y el amparo para su vejez y para las hijas. Y al no poder lograrlo, trocó el amor en furia, en arañazo el mimo y la caricia. Es tremendo, es tremendo esto que dice Ripoll, pero es lo que reflejan las cartas de Leonor. Era una madre egoísta. ¿Por qué? Porque quería para ella sola a ese hijo, compartirlo con la causa de Cuba, con los otros proyectos que tenía Martí. Le parecía una cosa inútil. Además, veía o había visto a Martí como el amparo de su vejez y el amparo también de sus hijas. Y Martí no estaba con ellas. Martí estaba en Nueva York organizando una guerra, ¿no? Y al no poder lograr que Martí fuera lo que ella quería, sin lugar a dudas, Leonor no dudó en decirle a Martí cosas que deben de haberlo herido profundamente. Es, dice Ripoll, como si fuera reversible el amor de la madre. Y por el mismo camino y fuerzas con que transmuta la ingratitud y la afrenta en lealtad apasionada, a golpes de pena produce reacción de signo contrario. Es decir, ese amor de la madre que es capaz de perdonárselo todo al hijo, todo, a veces, en el caso de Leonor, parece haber sido un amor reversible. ¿Por qué? Porque la actitud de Martí convirtió ese amor en un amor agresivo, colérico, como hemos dicho y vamos a continuar diciendo. Toda madre debiera llamarse maravilla, dijo Martí. ¿Qué frase esa, verdad? Toda madre debiera llamarse maravilla. No podemos tampoco, dice Ripoll, verla solo una vez madre, solo madre del héroe, sino también de 7 hijas: Leonor, Carmen, Amelia, Antonia, Ana, muerta a los 19 años, y Pilar y Dolores, que murieron siendo niñas. Apiñadas todas en la sala enjuta, alrededor de don Mariano, enfermo, malhumorado y cesante, ellas bajo el asedio de pretendientes que la madre teme traigan mayor infortunio a la familia. Triste misión la de la madre, le dice Leonor a su hijo en una carta, siempre temiendo. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes, amigos, han estado en la casa de la calle de Paula, ¿no? Imaginen allí a este matrimonio compuesto por Leonor y don Mariano con 7 hijas. 7 hijas por mantener. ¿Cómo cabía toda esa gente en aquel lugarcito? 7 hijas y un hombre, Mariano, enfermo, cesante, malhumorado. ¿Cómo no iba a lamentar Leonor que su hijo, José Martí, estuviera allí con ellos para ayudarlos? Triste misión la de la madre, le escribe al hijo, siempre temiendo. Leonor temía por los pretendientes de sus hijas. Temía que uno de ellos fuera a traer más desgracia a su hogar, ¿verdad? Y temía, por supuesto, y de eso vamos a hablar mañana más, temía por el destino de su hijo. Recuerden que Leonor estaba muy al tanto de lo que significaba ser enemigo de España en aquellos tiempos. Aunque su hijo viviera en el extranjero, España tenía los tentáculos muy largos y podía hacerle daño a su hijo. De manera que Leonor vivía para eso. Triste misión la de la madre, siempre temiendo, vivía para temer. Amigos, Martí se pasó la vida, dice Carlos Ripoll, y yo lo dije ayer también, enamorando a doña Leonor. Y su conducta y su talento no hubieran querido mejor aprobación que la de ella. Pero eso, obviamente, por mucho que lo intentó, no lo logró.
Madre, 5 letras y una flor. Tú, mi madre, compartimos el dolor y la sangre. Madre, paso a paso con tu amor me arropaste, siempre cerca en el timón sin cansarte. Sabes que te quiero y que este amor es tan grande, y es que no hay comparación a una madre. Madre, porque has luchado y me has sentido como nadie, porque has seguido aquí a mi lado sin cansarte. Y es que contigo nunca es tarde, ni hace frío, ni hay maldades. Calcuta, madre fuerte, madre pura, madre mía.
Amigos, es Pastora Soler interpretando una bella canción titulada Madre. No solo la canción es bella, sino la interpretación. Pero continuemos hablando de Martí y de su madre, Leonor. Señoras y señores, el afecto que Martí esperaba de su madre en lo que atañía a su carrera como escritor tampoco fue satisfecho. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? El maestro, como dice Ripoll, no logró que su madre se entusiasmara con sus dotes para la literatura. Muy en los comienzos de su carrera como escritor, dice Ripoll, en 1881, Martí era un hombre muy joven, se publicó en Caracas un trabajo de Martí con un elogio de Juan Ignacio de Armas, un crítico venezolano muy respetado en aquella época, que se fijó en la escritura de Martí. En La Opinión Nacional, un periódico, el crítico hablaba del profundo pensador que con tanta rectitud de juicio había analizado a los poetas españoles contemporáneos. Es decir, este hombre que era tan respetado en Caracas, elogió a ese joven cubano por su pensamiento profundo. Con todo entusiasmo, dice Ripoll, se lo envía a Martí a la madre. Aparte del orgullo que podría producirle, quizás el reconocimiento ajeno estimularía el de ella. Es decir, Martí le envía esto a su madre, este escrito de este hombre, sobre él, porque pensaba que su madre se iba a sentir orgullosa del reconocimiento que él estaba alcanzando. Y también que su madre, a partir de ese reconocimiento de otros, iba a empezar a reconocer su talento. Con todo entusiasmo se lo envía Martí a su madre. Pero la respuesta de la madre es desconcertante, dice Ripoll. ¿Qué le dice la madre a Martí en la carta donde acusa recibo de ese texto que le han dedicado en Caracas? Con respecto a lo del gran pensador, te felicito. Lo que tiene de honroso, pero te confieso que en esto soy un poco egoísta. Es Leonor escribiéndole a Martí. Y sí, quisiera que pensaras menos en los demás para que te quedara tiempo de pensar en los tuyos, que bien lo necesitan. Bien sé que este pensar mío no te gustará, pero ay, hijo, las amarguras de los años hacen pensar muy diferente. Es decir, Leonor no muestra el menor entusiasmo por el reconocimiento que ha recibido su hijo. Al contrario, le dice que debería pensar, ya que es un gran pensador, más en ellos, en ella, en su marido, en sus hijas. Poco después, señoras y señores, Adriano Pérez, el primer crítico que elogia la prosa de Martí, aplaudía desde Bogotá su estilo. Martí se estaba haciendo un hombre famoso a nivel continental. ¿Y qué dice este hombre en Colombia sobre Martí? Dice lo siguiente. Días atrás, al analizar en La Pluma era otro periódico, un trabajo de Martí sobre la poesía española contemporánea, anunciábamos que ese nombre, el de Martí, sería pronto célebre. No vemos en España ni en Sudamérica un prosista mejor dotado ni más brillante. Su talento es tan inmenso que es imposible predecir hasta qué punto llegará con el tiempo. Amigos, la obra de Martí estaba aún por hacerse y ya este hombre, en Bogotá, un colombiano, Adriano Páez, elogiaba y veía el futuro de este hombre que tenía un talento fuera de serie. A Martí le impresionó tanto el temprano juicio de Páez, quien además lo compara con Emerson, con Emerson y Castelar, que años más tarde, cuando Martí recuerda los 10 momentos supremos, lo poco que se recuerda como pico de montaña en la vida, Martí menciona el presidio, un beso de su padre, ver a su hijo recién nacido y, por último, el juicio de Adriano Páez. Es decir, que la opinión de este hombre fue para Martí sumamente importante y por eso quiso compartirla con su madre. Ahora bien, ¿qué le contestó su madre? Vamos a averiguarlo cuando vengamos de la pausa.
Con los amigos que el oro me produjo, las horas con afán pasaba yo, y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre no. Ya me olvidaba cuando en brazos del vicio me dormí. Un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí. Deshecho, exclamo con dolor, todo acabó, y al ver que gime mi angustiado pecho, todos se alejan de mi pobre lecho.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Contracciones de amor van y vienen de ti. Por dentro y por fuera, de repente los latidos se aceleran. Empiezo a sentir que es algo especial. La bolsa parece papel celofán, se rompe a la vez que veo escapar el mar que en tu vientre me hacía flotar. No sé si será esta vez la última o la primera, solo sé que hay olor a primavera. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva eso a lo que llaman vida. ¿Dónde voy a parar?
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Aquí tienen la voz de un niño o de una niña que se apresta a nacer.
Respiras y yo respiro por ti. Empujas, no sé si deseo salir. Me noto rodar despacio hasta el fin, más cerca, más ruido, más lejos de aquí. No sé si me voy de ti o eres tú que me dejas, tú nerviosa y frágil, yo desnuda y dando vueltas. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida que me lleva eso a lo que llaman vida. Y después de salir me dejan
sobre ti me hacen llorar. Te veo sonreír y sé que esto es algo que nunca, nunca jamás, nunca jamás volveré a repetir. Me acerco a la luz, me alejo de ti, te cambio por eso que llaman vivir. Me acerco a la luz, tú abres la salida. ¿Qué me lleva eso a lo que llaman vida?
Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Una niña narrando el momento en que va a nacer. Desde dentro del vientre de su madre hasta el instante en que ve la luz y ve a su madre sonreír. Hay varias frases en esa canción que podríamos comentar largamente. No sé si me voy de ti o eres tú quien me deja. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Rosana, cantando esta canción titulada Respiras y yo. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Alberto Cortés interpretando una canción titulada A mi madre. Una canción que cantaba Carlos Gardel y que, si no me equivoco, fue compuesta por Gardel y Lepera. ¿No? Todas las canciones que estamos compartiendo con ustedes hoy, o casi todas, tienen que ver con la madre. ¿Por qué? Porque de eso se trata el programa y se trata esta pequeña serie que yo he querido ofrecerles esta semana, de las relaciones entre una madre, doña Leonor, y su hijo José Martí. Pero antes de continuar, quiero como siempre darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, por estar aquí tan amablemente siempre ayudándome a compartir todo este material con ustedes. Quiero darle las gracias a Tony Simón, nuestro operador, que me presta a veces demasiada atención. Gracias, Tony. Quiero darles las gracias a los amigos de TV Martí que también están con nosotros y, por supuesto, como siempre, instarlos a continuar escribiéndonos. Recuerden que este programa se retransmite todos los días a las 12 de la noche por aquí, por Radio Martí, y que pueden escribirnos a través del correo electrónico a una dirección que ya ustedes muchos deben saberse de memoria. Entre nosotros, martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, martí@gmail.com. Aquí tengo varios correos que han estado llegando. Gracias, Damaso. Gracias, Saily. Gracias, Niveris. Saludos a tu padre. Gracias, Flor. Cuánto me alegra que estos programas, o por lo menos que el programa de ayer, la conmoviera tanto. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Nada, José Coto, Leonid, Julio, sé que todos están ahí. Y Dania, gracias por acompañarnos diariamente, ¿no? Aquellas personas que quieran enviarnos un mensaje nada más, pueden hacerlo también a través de Facebook. Ya saben que nuestra dirección en Facebook es muy sencilla, entre nosotros, Martí. Y aquellos que quieran continuar escribiéndonos a través del correo postal deben poner en el sobre esta información. Orlando González Esteva, entre nosotros, P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Pero en fin, volviendo a Martí y a su madre, estábamos hablando de un crítico colombiano que en 1881 elogia, pone por los cielos la prosa de aquel joven llamado José Martí. Y por supuesto, Martí también le envía a su madre ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque quiere que ella se alegre con él y vea que lo que él hace no es del todo inútil, como ella a veces le ha dado a entender. ¿Y qué le responde doña Leonor a Martí? ¿Qué le responde cuando recibe esta carta de su hijo con esa reseña, con esa opinión que han escrito sobre su prosa? Ella le contesta: ya leí el artículo con detenimiento y veo que todo está en él. Era que solo lo había ojeado porque Chata, una hermana de Martí, estaba aquí y se lo llevó. Pero ya veo que te desean muy buenas cosas. Dios nos dé salud para verlas cumplidas. Yo estoy un poco mejor. No sé si llegaré allá. Y en esa misma carta, señoras y señores, es decir, que la madre de Martí pone en duda de que ella va a poder disfrutar del reconocimiento total que, según este crítico, Martí va a merecer cuando sea un hombre de más edad. Pero es que en esos días, también 3 meses después, Martí le envía a su madre un ejemplar de Ismaelillo, su primer libro publicado, el libro escrito en Caracas y dedicado a su hijo. ¿Y qué le contesta la madre de Martí a su hijo? Le dice: de tu Ismaelillo, ¿qué quieres que te diga si esta es la cuerda más dolorosa de la guitarra del alma? De versos no entiendo. Para mí está en prosa porque está escrito en la realidad. Esa frase, ¿qué habrá querido decir doña Leonor con esa frase? De tu Ismaelillo, ¿qué quieres que te diga si esta es la cuerda más dolorosa de la guitarra del alma? Bueno, está poetizando, un poco como su hijo, ¿no? Pero ¿por qué recibir el Ismaelillo de Martí era la cuerda más dolorosa de la guitarra del alma de Leonor? ¿Por qué? De versos, añade, no entiendo. Para mí está en prosa porque está escrito en la realidad. Es decir, Leonor reconocía que ella de poesía no sabía nada, pero sí sabía que las cosas que Martí decía en ese pequeño libro eran cosas reales. Dice Ripoll que este juicio de doña Leonor tiene algo de prodigioso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se da cuenta de que sí, de que es un libro escrito a partir de la realidad, pero que no es ni sombra ese juicio del aplauso con que lo premiaría el orgullo de una madre. Nunca supo apreciar doña Leonor el talento de su hijo, que lo achaca a su cabeza de volcán. Qué triste, ¿verdad? Ni supo entender sus preocupaciones. Es decir, que doña Leonor achacaba el talento de su hijo a que éste tenía una cabeza de volcán, según frase de ella. Es decir, que todo salía por ahí. Lo bello, supongo, pero también lo terrible. Tenía una cabeza de volcán, ni supo entender sus preocupaciones. En carta a Manuel Mercado, que nunca ha sido publicada y forma parte de la colección que en otra parte de este libro se menciona, es decir, que hay cartas de doña Leonor a su hijo que aún no se han publicado. Con fecha de 1 de agosto de 1883, Leonor le dice a Manuel Mercado, el gran amigo de Martí: por evitar lo que ha sucedido con sus cartas, las cartas que se habían perdido, había escrito a mi hijo varias veces que preguntara a usted si había recibido la mía, pero con su cabeza de volcán siempre se olvidaba de darme razón de esto. Hoy está más tranquilo, pues además de su mujer e hijo, es decir, además de su mujer y su hijo, tiene a su lado a su padre. Él, Martí, ha querido cuidarlo, ya que la mala suerte nos separa. Por ahora están contentos y nosotros resignados con la tranquilidad de ellos. Y aquí, señoras y señores, doña Leonor sugiere algo de lo que hemos hablado en este espacio hace ya algunos meses, ¿no? Cómo a través de los años la tirantez entre José Martí y su padre Mariano comenzó a relajarse. Y cómo durante esa visita de Mariano a Nueva York, él y su hijo hicieron las paces. Fueron felices, se descubrieron mutuamente o se redescubrieron mutuamente y aprendieron a respetarse. Hay un poema incompleto de Martí donde se refiere a la fotografía que su padre dejó en el escritorio de su hijo, ¿no? Y habla de ella, y habla de ese viejo bueno que está mirándolo y que está dándole ánimo desde esa fotografía para que él, Martí, continúe con su lucha. Nada, que tenemos un testimonio de cómo esas relaciones terribles al principio, terribles. Recuerden que Martí estuvo a punto de suicidarse siendo joven por culpa de Mariano. Cómo esas relaciones terribles acabaron siendo buenas. Con la madre, que no fueron tan dramáticas como con el padre, nunca, nunca parece que llegaron a ser como Martí las había soñado.
Thank you. quiero acunarte en mis brazos. El brillo de tu inocencia, melodía de tu llanto. No sé si algún día Dios irá a premiar.
Amigos, es Marcela Morelo interpretando una canción titulada Dulce Espera. Aquí es una madre que está esperando el nacimiento de su hijo, la que canta.
Un angelito pequeño dice que rondas mi puerta. No hace falta que golpees, puedes entrar cuando quieras.
Así es, una mujer celebrando, señoras y señores, el inminente nacimiento de su hijo, ¿verdad? Es una dulce espera, según la compositora de esta canción. Doña Leonor, sigue diciendo Carlos Ripoll, Doña Leonor fue la matrona fuerte que buscó al hijo bajo la balacera del Teatro Villanueva. Fue la madre angustiada que quiso conmover a las autoridades de España para lograr el indulto de su hijo. Y que le escribió al gobernador general. Señoras y señores, quiero hacer énfasis en esto. Cuando Martí estuvo preso, la que le escribe al gobernador general de Cuba para tratar de lograr la libertad de su hijo es su madre, Doña Leonor. Y ella es también, mañana quizás hablemos de eso, ella también, como dije ayer, es la que atraviesa las calles llenas de balaceras para rescatar a su hijo una noche en que los militares españoles estaban causando estragos entre las filas cubanas que gritaban ¡Viva Cuba Libre! Es decir, que esta fue una mujer que también supo arriesgar su vida por su hijo y que intervino ante el gobernador militar, el español en Cuba, para sacarlo de la cárcel. Escuchen ustedes lo que doña Leonor le escribió a ese hombre. «Excelentísimo señor, aquí tenéis a las hermanitas y triste madre del desgraciado José Martí, joven que acaba de cumplir 17 años y ha sido sentenciado a 6 años de presidio por 3 palabras escritas cuando apenas contaba 15 años. Por esta causa veo a mi hijo hoy con los peores criminales arrastrando un grillete y no teniendo en el mundo más amparo que este hijo único, para que con su trabajo ayude a sostener a 6 hermanas menores que él y su padre, un anciano y enfermo, y no pudiendo resistir tamaña desgracia, y confiando en el clemente corazón de vuestra excelencia, es por lo que me atrevo a suplicar a vuestra excelencia que se sirva indultar a mi desgraciado hijo de pena tan dura, y con cualquiera otra que vuestra excelencia tenga bien imponerle para que no le prive de trabajar para aliviar nuestra desgraciada suerte. Leonor interviene por su hijo sin lugar a dudas. Describe cuál es la situación en su hogar. 7 niñas, a quienes hay que mantener. Su esposo está enfermo, es un anciano, y le pide que indulte a Martí y que en todo caso lo condene a otro tipo de pena que no le prive de trabajar para aliviar la desgracia de la familia. Dice Ripoll que Leonor tuvo así el pedazo de león que tiene toda madre, pero le faltó, usando de nuevo la simbología de Martí en su totalidad, el pedazo de paloma. Es decir, que si se trataba de defender a Martí, Leonor podía ser una fiera y hacer cualquier cosa, pero no tenía para con ese hijo la dulzura, la comprensión que ese hijo tantas veces necesitó. ¿No? El sacrificio del hijo, dice Ripoll, le parece tanto más inútil cuanto que es por una tierra que no siente suya. Claro, Leonor no podía sentir a Cuba como la sentía Martí. Y eso le impedía comprender cómo este hijo suyo estaba sacrificando su vida a favor de esa tierra que ella no quería. Esta fue la tragedia de esa relación entre un hijo extraordinario y una madre valiente, que lamentablemente no se comprendieron.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro.
Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, ha dado la marcha de mis pies cansados.
Y así, señoras y señores, con un excelente grupo de cantantes hispanoamericanos y españoles interpretando Gracias a la Vida de Violeta Parra, vamos a poner fin al programa de hoy, el segundo de esta pequeña serie donde he querido invitarlos a redescubrir a Leonor Pérez, no solo a través de las palabras de su hijo, sino a través de sus propias palabras, aunque siempre, siempre será más hermoso verla a través de él. Mírame, madre, y por tu amor no llores, si esclavo de mi amor y mis doctrinas, tu mártir corazón llene de espinas, piensa que nacen entre espinas flores. Hasta pronto.
Cuando miro al bueno, tan lejos del malo,
cuando miro al fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos. Gracias a la vida que nos une en este canto.